Señor Ministro de Educación y Cultura, señor Rector de la Universidad de la República, colegas, señoras, señores, me siento sumamente honrado por la distinción que me otorga la Universidad de la República y por recibirla junto a una figura de primera línea del panorama poético latinoamericano como Lidia Vicari. La ciencia tiene dos objetivos de igual valor e íntimamente ligados: el dominio de la naturaleza y la comprensión de la realidad. Ambos trascienden la búsqueda científica. Deseamos construir un mundo mejor y deseamos un mayor conocimiento del universo para orientar nuestras acciones y para dar más sentido a nuestra existencia. Hoy me restringiría al segundo de los objetivos mencionados, la búsqueda de conocimientos. Es más, dado que esta ceremonia promueve un encuentro entre culturas, me centraré en mis trabajos más ligados a los fundamentos de la física y en algunas de sus vinculaciones filosóficas. En cierta ocasión, ante una pregunta sobre su creencia en los milagros, Einstein respondió: hay dos formas de vivir. Usted puede vivir como si nada fuera un milagro, o usted puede vivir como si todo lo fuera. Einstein manifestaba, como lo hizo muchas veces, la admiración que le despertaba al orden natural. Veía como un milagro no la violación de las leyes de la naturaleza, sino la existencia de un orden matemático perfecto. Sus palabras sintetizan magníficamente el sentimiento que despierta el orden cósmico en aquellos que hemos elegido el camino de la física. Ella es la más universal de las ciencias. Sus leyes son aplicables en cada rincón del universo y abarcan toda su evolución. Sus descubrimientos, en especial los realizados en los últimos 100 años, han revelado un universo tan misterioso y rico que es imposible evitar un sentimiento de fascinación y reverencia ante él. Pero las evidencias de las nuevas teorías físicas son también profundamente inquietantes, porque ponen de manifiesto un mundo que no se ajusta a nuestros prejuicios y expectativas, que nos sorprende e interpela. En perspectiva, mis investigaciones se han centrado en la búsqueda de una visión unificada de las leyes de la física y en un esfuerzo constante en pos de un encare realista de las teorías fundamentales. Básicamente, un realista científico es alguien que cree que es legítimo preguntarse cómo es el mundo del cual nos hablan las teorías físicas. Aunque esta pueda parecer una creencia natural y casi obvia, dista de ser fácilmente sostenible y tiene profundas implicaciones, en particular en cuanto a la identificación de los problemas que deben atacarse para fundamentarla o negarla. Estos dos objetivos surgen del mismo afán de entender, porque sin unidad de la ciencia no hay un punto de partida sólido para otras reflexiones. Sin realismo existe un mundo de cosas en sí, totalmente inaccesible a nuestras capacidades cognitivas. Es por ello que, a mi entender, el físico debe abandonar el realismo solo si todos sus esfuerzos por sostenerlo fracasan. La física nació en el marco de una búsqueda más amplia, enmarcada por la filosofía natural. Kepler, Galileo o Newton eran también filósofos, pero pertenecían a una nueva estirpe que se enfrentaba a la tradición aristotélica para fundar la física moderna como ciencia exacta en la experiencia y el ajuste de los fenómenos a leyes generales expresables matemáticamente. Por otra parte, los fundadores de la filosofía moderna, como Descartes o Spinoza, eran al mismo tiempo científicos y sus posiciones filosóficas se basaban en los conocimientos que la ciencia de la época proporcionaba. Lamentablemente, la filosofía natural y con ella la búsqueda de una visión abarcadora de la naturaleza y del ser humano pertenece al pasado. Ciencia y filosofía comenzaron a recorrer caminos divergentes a fines del siglo XVIII a raíz de los análisis filosóficos de David Hume y Immanuel Kant. Los fundamentos de la ciencia, en particular el valor de la inducción para alcanzar el conocimiento mediante la experimentación científica y el principio de causalidad que subyace a un mundo gobernado por leyes inmutables, son negados por Hume y reducidos a creencias injustificadas basadas en la observación habitual de regularidades. Kant, para rescatar la racionalidad perdida, elige a estos conceptos en meras formas que nuestro entendimiento utiliza para organizar una realidad inaccesible con el propósito de dar cuenta de nuestras percepciones. La crítica de Hume a la racionalidad científica condujo al fracaso del programa de la filosofía natural. La ciencia dejó de ser tomada como una guía para la construcción de una visión más amplia de la existencia. Además, al tomar las percepciones como la fuente última del conocimiento evidente, Hume también cuestionó implícitamente los intentos de las ciencias experimentales de fundar el conocimiento en una realidad inexistente. Ello no impidió a los científicos proseguir con su búsqueda, sin preocuparse demasiado por las críticas que sus métodos se planteaban desde la filosofía. En definitiva, a la ciencia le basta con sus propios éxitos, su poder explicativo, la enorme precisión con que sus predicciones son confirmadas por la experiencia y el amplísimo abanico de aplicaciones prácticas para justificar su valor. Por otra parte, la mayoría de los científicos sigue siendo instintivamente realista cuando piensa en los objetos de estudio de su disciplina. La fractura a la cual he hecho referencia entre pensamiento científico y filosófico puede ser considerada parte de un problema más amplio que Sidney Snow caracterizaba en 1959 por la pérdida de una cultura común y la emergencia de dos culturas diferentes asociadas, una a las ciencias naturales y la otra a las humanidades. Este divorcio entre culturas podría ser causa indirecta de muchos problemas de las sociedades contemporáneas. La superación de la brecha existente quizás sea posible, o al menos así yo lo creo, pero solo lo será a partir de una crítica transformadora de ambas culturas. Mi preocupación por la unificación de las teorías físicas y la revalorización de las posiciones realistas es indirectamente un intento de retomar en términos modernos el programa de la filosofía natural. Me limitaré en lo que sigue a mencionar los aspectos de mi trabajo más vinculados a estos temas. Desde los 80 me he ocupado de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad y del llamado problema de la interpretación de la mecánica cuántica. Con relación al primer asunto, a pesar de los notables desarrollos de la física del siglo XX, carecemos aún de una descripción consistente y unificada de todos los fenómenos físicos. Básicamente tenemos dos teorías fundamentales. La teoría general de la relatividad, que describe los procesos de gran escala, y la mecánica cuántica, que explica los procesos a escala microscópica. Juntas dan cuenta de la gran mayoría de los fenómenos conocidos, de los astronómicos y cosmológicos a los atómicos y moleculares. Carecemos por consiguiente de un marco conceptual único para definir los procesos físicos. Nos vemos obligados a tener una actitud casi esquizofrénica que nos obliga a usar conceptos diferentes y hasta contradictorios según el problema que se quiera estudiar. Cuando nos interesa un fenómeno que cae en una región fronteriza entre ambas teorías, no disponemos de herramientas para su estudio. Con la gravedad cuántica se pretende elaborar una descripción consistente, única y completa de los fenómenos naturales. La física moderna, basada en el desarrollo de las primeras décadas del siglo XX, cambió radicalmente la noción de espacio, tiempo, materia y causalidad. Pero esos cambios marcan solo el comienzo de una revolución inconclusa. La gravedad cuántica se plantea justamente completar esa revolución y llevarla a sus últimas consecuencias. Entre 1980 y 1986, en colaboración con el físico catalán Antoni Trias, desarrollamos un formalismo para el tratamiento unificado de las cuatro fuerzas fundamentales que describen todos los fenómenos físicos: gravitación, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Observamos que todas ellas resultaban tratables en términos de los mismos objetos geométricos que llamamos lazos. Más específicamente, observamos que ciertas clases de caminos cerrados permiten codificar la información sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza en la curvatura que éstas inducen en el espacio, y desarrollamos un conjunto de técnicas conocidas como el cálculo de lazos. El trabajo de esos años tuvo dos derivaciones importantes. La primera y mejor conocida fue la aplicación del cálculo de lazos al ya mencionado problema de unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Este desarrollo condujo a la gravedad cuántica de lazos, que nació a fines de los 80 en Estados Unidos, y junto a la llamada teoría de cuerdas, hoy compite por completar la tan ansiada unificación y concentra los esfuerzos de centenares de físicos. Por el momento, ninguna de las dos enfoques que han puesto o alcanzado una forma final completamente satisfactoria. La segunda consecuencia relevante de nuestro formalismo que me gustaría mencionar es de carácter filosófico y no fue imaginada por nosotros en el momento de crearlo. En la última década, la definición de lazos de las fuerzas fundamentales ha sido adoptada como una guía para la nueva interpretación holista y no local de los campos de fuerzas. De manera algo inesperada, surge así una interpretación realista de los campos de fuerza promovida desde la filosofía. A comienzos de los 90 inicié una muy activa colaboración con un colega norteamericano de origen argentino, Jorge Pulli, la que se ha prolongado por casi 20 años. Del trabajo conjunto que realizamos durante esos años, me limitaré a mencionar lo hecho en el último lustro acerca del problema de la interpretación de la mecánica cuántica, también conocido como el problema de las mediciones cuánticas. La dificultad surgió con el nacimiento mismo de la cuántica hace casi 90 años y ha sido objeto de repetidos intentos de solución, todos insatisfactorios por una u otra razón. Sintéticamente, el problema reside en lo siguiente. La mecánica cuántica permite predecir el comportamiento de un sistema físico sujeto a mediciones. Sin embargo, en su formulación actual, no permite afirmar qué hechos se darán cuando no interviene ningún observador, es decir, cuando no se realizan mediciones sobre el sistema. A pesar de que buena parte de la tecnología del siglo XX se basa en la mecánica cuántica y de que su poder explicativo es tan amplio que trasciende la física y sirve de fundamento a la química y a la biología molecular, la teoría se ha resistido hasta ahora a descripciones realistas. La mecánica cuántica parece invitarnos a pensar como los habitantes del planeta Tlón, imaginado por Jorge Luis Borges en su cuento Tlón, Ubar y Orbis Tertius, un mundo cuyos pobladores no podían concebir forma alguna de realismo. Por ejemplo, dice Borges, no es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlón comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Nosotros hemos propuesto una solución al problema de describir la cuántica en términos realistas. Se basa en una nueva forma de comprender el rol del tiempo en la evolución de los sistemas físicos que resultó de nuestros estudios sobre la gravedad cuántica. Me limité a decir que la misma permite dar un criterio para establecer cuándo ocurren los eventos que constituyen la realidad objetiva, independientemente de la participación o no de observadores y de la realización o no de mediciones. Es aún prematuro para saber si la interpretación propuesta está libre de críticas que la invalidan. Los repetidos fracasos de otros intentos llaman a la cautela. Concluyo. Si bien los desarrollos teóricos más básicos conducen a la larga a las mayores transformaciones científicas y tecnológicas, la motivación de quienes nos dedicamos a esta clase de asuntos no está orientada directamente a las aplicaciones, porque éstas llegan con el tiempo y son esencialmente imprevisibles. A pesar de que los objetivos que he perseguido parezcan inexactos y hasta nebulosos, la finalidad de mis esfuerzos es la vuestra. Recuperar una visión de la realidad más tangible, más ajustada a las creencias, intuiciones y esperanzas con que nos movemos a diario. Me motiva la confianza en la capacidad de la ciencia de acceder a las estructuras causales que regulan el funcionamiento del mundo, la convicción de que la física nos proporciona una herramienta poderosa para responder preguntas que la humanidad se ha planteado desde los inicios de la historia acerca del origen, destino y significado del universo, la confianza en el conocimiento para transformar el mundo y orientar la conducta humana por encima de verdades reveladas. La decisión de la Universidad de la República de otorgar el honor de causa a una poeta de un físico teórico significa un reconocimiento a dos culturas que hoy vuelven a aproximarse. También es un mensaje en esta etapa en que el país está adquiriendo mayor confianza en sus propias fuerzas para que se crean las capacidades nacionales de aportar a la reflexión y al conocimiento en todos los ámbitos. Deseo manifestar mi reconocimiento a todos los colegas con quienes he trabajado durante estos años y muy especialmente a mis dos colaboradores principales, Antonio Díaz y Jorge Curi. También deseo expresar mi gratitud a mi esposa Marta, a mis hijos por su apoyo, comprensión y cariño, y a los presentes, muchas gracias por acompañarme en este acto que para mí es tan significativo.